todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Último día del mes de mayo del año 2017, 31 de mayo. A punto de encarar ya el último mes de esta temporada. A partir de ahí, en el mes de julio, nos tomaremos un descanso en principio. Pero todavía tenemos todo este mes de junio para seguir disfrutando contigo de la gran cantidad de música que pasa por nuestras manos, gran cantidad de rock y de heavy metal, a la que intentamos dar salida en 4 horas semanales que tienen lugar los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía. Contaremos en el día de hoy con Quique Camaño como artista invitado. Tendremos entrevista con él para presentar Disfuncional Technocracy, el nuevo trabajo de su proyecto de siempre, de tantos años ya, esos fantásticos Asa. Te contaremos brevemente lo vivido en la actuación de Feroz y Misantropy en la sala Edasca de Baracaldo el pasado sábado, día 27 de mayo. Por supuesto, tenemos un buen número de novedades que queremos desgranar contigo. Quiero dedicarle en el día de hoy un pequeño apartado especial, bueno, algunas bandas, vamos a decir, tanto más escondidas dentro del cartel de la Askena Rock Festival, y al final del programa también reservaremos un pequeño homenaje tanto para Guillermo Sánchez, bajista de Rata Blanca, como Greg Hallman, fallecidos en estos últimos días. Otras veces suelo cambiar la sintonía cuando hay un fallecimiento que consideramos importante en el mundo del rock, bueno, pero este programa no se rige por ninguna norma. Y bueno, lo dejaremos para esa parte final del mismo, que esperemos llegar con tiempo, porque la verdad que no me sobra, y eso que hacemos dos ediciones a la semana, pero desde luego siempre se me quedan muy, pero que muy cortas. Vamos a arrancar, y vamos a hacerlo precisamente con la banda que estuvimos viendo junto a Misantropy el pasado sábado en la sala de Dasca de Baracaldo. Buenísimo concierto por parte de ambos grupos en ese recinto baracaldés, y me voy a quedar con este Lost Faith para seguir recordando la que de momento es la obra de debut de Feroz, aunque próximamente seguramente que haya, bueno, nuevo trabajo o planes por lo menos de revalidar lo ya hecho de esta manera tan original y tan fantástica en Lost Faith. Este es el tema homónimo que no faltó en el repertorio de la banda vizcaína. Pido disculpas porque no es Lost Faith la que ha sonado, sino Alon, lo que tiene uno, que no tiene uno, los dedos muy ágiles, estamos como para tocar la guitarra nosotros. Bueno, pues ha sonado Alon, nos hemos quedado un poquito cortos a la hora de buscar el tema, pero en cualquier caso este tampoco faltó, interpretaron Feroz, este Lost Faith íntegramente, Y además, mira, este álbum tiene una tesitura un poco más profunda, penetrante, un poco diferente. Y también está bien escucharlo, ¿por qué no?, aquí para abrir el programa. Acompañados por Misanthropy, comenzamos hablando de Los Maños, banda con chica al frente, sigue sorprendiendo en las tesituras más agresivas, cada vez menos por fortuna, pero bueno, sigue siendo llamativo que una chica pues pueda llevar a cabo esos registros vocales dentro de una tesitura muy trash por parte de una banda bastante joven. Le falta todavía coger algo de tablas en el escenario, perder un poquito esa timidez que podemos apreciar en ellos, porque por lo demás creo que tienen muchísimo futuro a raíz de lo que ofrecieron esa noche en la sala de Dasca de Baracaldo. Tienen un EP entre manos, no tengo, la verdad que no tengo el disco por desgracia para presentároslos, pero suena muy bien, suena muy bien, por lo menos lo que en crudo y en directo nos ofrecía la banda, tanto con esos temas propios como con algunas versiones como el Nightcrawler de los Judas Priest, llevado a cabo de una manera más cruda que la original, más llevada a su terreno transmetalero, y también tuvieron en el Killing Peace de Onslaught como versión dentro de su propio repertorio. Algunos temas supongo que ya integrarán un próximo trabajo, y causó muy buena sensación entre los presentes, que por supuesto les apoyaron, apoyo que el propio grupo se ganó y que agradeció. La verdad que da gusto encontrarte con una banda que viene a tocar con esta ilusión y que sabe recibir ese calor del puñado de personas que estábamos allí en la sala de Dasca de una manera tan tan grata y tan agradecida. Así que, pues bueno, pues Misanthropy, banda maña, que esperemos seguir hablando sobre ellos aquí en este programa. Y luego llegaban Feroz, hacía mucho tiempo que no les veíamos en directo, que había la posibilidad de que hubiera algún tema nuevo, y evidentemente lo hubo. Un tema ya de lo que será el próximo trabajo de la banda, Don't Kill, será su segundo, entrará en su segundo disco. Y ese Don't Kill fue, como digo, la pieza que nos anticiparon en esta noche de sábado. Aparte, como no, ese repertorio basado fundamentalmente en Lost Fate y Ancient Civilizations, para terminar, una banda que en este caso a mí me alucina, pues la experiencia que atesora, la calidad musical individual y como conjunto que poseen como banda, los buenos temas que han conseguido ya, y un estilo que para mí es bastante propio. Yo creo que si el mundo fuera justo, lo que pasa que no lo es, pues Feroz estaría mucho más considerado dentro de un thrash metal que siempre parece que mira un poco al revival, a los grupos que recuperan más la raíz clásica tradicional, y en este caso pues yo creo que hay que saber mirar a esos matices que van un poquito más más allá. Bueno, al igual que los anteriores, Misanthropy son thrash metal, como decía, pero tienen algún pellizco un poco más extremo. Pues bien, en el caso de Feroz también llegan a esa tesitura death metalera, y por otro lado no pierden tampoco la melodía, y en directo son una auténtica apisonadora que pulcramente interpretan todos estos temas. Así que según se nos anunció, en 2018 se entrará a grabar nuevo disco de Feroz, estaremos atentos. Mientras tanto, pues no sé si habrá oportunidad de verles otra vez en directo. Si la hay, si tú la tienes, si tú ves un cartel por ahí que te anuncia a Feroz en algún lugar, no te los pierdas. Continuamos en tesituras bastante duras, pero con otros matices diferentes, algo más denso. Vamos con Integrity, decimosegundo trabajo de la banda americana. Lleva por título Howling for the Nightmare Shall Consume. Y estará disponible pues en el mes de julio, el 14 de julio en concreto, a través de Relapse Records. Nos quedamos con este I Am the Spell para presentártelo.
I'll burn the rage.
Ahí estaba lo nuevo de Integrity. Y seguimos haciendo atronar tus oídos con Entrails y su nuevo trabajo discográfico. Los desmetaleros suecos presentan en World Infierno, el nuevo trabajo discográfico. Escuchamos este de Soul Collector. Ellos son Entrails.
Spells on the red.
cómo ha cambiado la sonoridad del programa, La banda que habéis escuchado ahora en última instancia se llama Ghost Toast y son unos maravillosos húngaros, como habéis podido apreciar, con un tercer disco bajo el brazo de título Out of This World, que también se pone a la venta en estos días. Y otra banda también con mucho que aportar, y en este caso que nos llega de Finlandia, en tesituras progresivas. Ya habéis escuchado anteriormente todo lo que había ahí, desde folk hasta ciertos aspectos electrónicos y por supuesto rock y metal. Pues bien, más, vamos a decir, mezcla de estilos, más imaginación para la música, la que ponen los finlandeses Human God. Después de dos demos, presentan este nuevo single, Real Me. Lo disfrutamos contigo. Ya veis lo bien que suenan. Se llaman Human God desde Finlandia.
Oh,
escuchas La Mirada Negra y la banda que ahora mismo suena lleva por nombre Human God. Son buenos, suenan muy bien. Fantástico este single que nos presentan, Real Me. Nos escuchas en directo en lamiradanegra.es, en nuestra propia página web, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, y en la Eurogaita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. También saludamos a la gente que nos escucha en otras emisoras que reemiten este programa, como en Mérita Rock, Garibaldi Radio o FM Senker. Y por supuesto, un saludo a toda la gente que se descarga directamente el programa desde nuestra página web o directamente lo escucha en streaming en lamiradanegra.es. Se agradece enormemente la escucha y desde luego nos dais la vida para continuar por lo menos un programa más. Así que muchas gracias por estar ahí.
Believe our rights. Fight against the enemies. Take the risk.
tremendo una vez más. El señor Quique Camaño, también Jacob Poulsen, con el cual se vuelve a marcar un mano a mano excelente para registrar este Dysfunctional Technocracy, el del nuevo trabajo, último trabajo hasta la fecha, de una formación, de un proyecto que lleva funcionando pues nada menos que 30 años, a mi modo de ver, con una trayectoria absolutamente magistral, y yo diría que sin tacha, y donde puedes indagar durante toda tu vida si te decides a buscar lo que hay dentro de la música de ASA, banda que hoy tenemos como invitada a través de la pieza fundamental de la formación, Quique Camaño. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Antonio, ¿cómo andamos?
Pues fenomenalmente, como siempre, que podemos disfrutar uno de tus trabajos.
Ah, pues muchas gracias, hombre, por tus palabras y sobre todo por la deferencia de escucharlo.
Bueno, la verdad es que yo creo que esto merece muchísimo, muchísimo la pena, ¿no? Yo supongo que una vez más, no sé, satisfecho o el primero y el más exigente eres tú mismo, ¿no? Pero el caso es que este Dysfunctional Technocracy, yo lo miro por arriba, lo miro por abajo y no le he encontrado ningún fallo.
Hombre, pues gracias. Tú sabes que los músicos somos también muy especiales y siempre miramos todo pues muy milimétricamente, ¿no? Y en mi caso, pues soy así, y sí es cierto que hasta que el material no esté perfectamente como yo quiero, que no sé si es la forma después correcta de que las canciones lleguen, que le guste a la gente, ¿no? Pero bueno, por lo menos a mí, ¿no? Hasta que no llego a ese punto, pues no paro, ¿no? Entonces, pues me pasa lo mismo con todos los discos, y con este, pues también. Al final, pues ha salido, porque realmente, pues en ese punto donde estaba, he podido conseguir llegar a la meta que quería, y ahí está.
Y con la cantidad de discos que llevas, que bueno, ya he perdido la cuenta, si quieres nos lo recuerdas tú, pero son muchos, muchos discos los que ya llevas a tus espaldas, y discos donde además, pues a nivel musical, bueno, has aportado y has hecho prácticamente de todo. Cuando te dispones a componer un nuevo trabajo discográfico, no sé, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo has abordado, por ejemplo, este Dysfunctional Technocracy? ¿Qué hacer ahora, no? Llegado a este punto de una trayectoria ya tan larga, ¿cómo conseguir hacer algo que suene nuevo y a su vez, que claro está, que siga manteniendo el propio sello de ASA?
Pues hombre, es complicado, es muy difícil, ¿no? Ese es la piedra filosofal que todo el mundo, sobre todo en la música, busca, ¿no? Esa fórmula que al terminar un disco, pues la encuentres y la apliques y te dé pues los resultados tan óptimos como te ha dado los discos anteriores. Es complicado. Hombre, yo siempre, pues eso, busco la musa que me venga. Alrededor siempre hay muchos estímulos y siempre que la sonora, siempre hay una melodía o algo que te llama la atención, y entonces la desarrollo y después, gracias a esa melodía o ese riff, salen después las canciones. Hay que trabajarlas mucho y sobre todo pues yo procuro que tengan la coherencia que quiero darles. Entonces yo creo que si yo veo que realmente la canción me dice a mí algo, pues entonces estoy contento, porque sé que a lo mejor a alguien de por ahí fuera que la escuche también le puede decir. Se han quedado muchas cosas atrás sin terminar, precisamente por ese motivo, ¿no? Porque no me llegan a mí a dar ese punto para hacerlo hacia el público. A lo mejor el público escucha esas canciones que tengo yo en casa y dicen, hostia, pero eso es mejor que cualquiera de los discos. Pero bueno, eso es el artista.
Somos así. ¿Cuántas cosas tendrás guardadas, no? Ahí en un baúl.
Sí, muy bueno, tengo de ideas y de historias brutal. En cada canción, en cada proyecto de cada canción, termina lo que es la canción al principio, ves el final y están todas las ideas ahí pululando, que muchas veces la revisa al cabo del tiempo y digo, hostia, pues esto no estaba tan mal, coño. Pero ya sabes, al final pues tiene que quedar la cosa coherente y ya está.
Es un disco que puede resultar engañoso si miramos un poco el número de cortes, que son 9, son como 48 minutos. Para una obra de rock progresivo, ¿no? Como es en este caso la tuya, puede resultar engañoso, y digo por qué. Primero porque, bueno, hay un tema que rompe con todas las reglas, que son 17 minutos en concreto de King of Empty Words, y sin embargo luego nos encontramos con temas de forma general bastante más cortos, más concisos, pero donde encontramos un montón de, vamos, de detalles para escuchar 50.000 veces, ¿no? ¿Has buscado en cierta manera aunar lo que es ser más directo y a la vez no perder esa tesitura, bueno, progresiva que nos ofrece un sinfín de destellos?
Sí, la verdad es que sí, porque bien desde el principio del disco, que es Ignition, que es como una introducción, ¿no?, a lo que viene después, y hasta el final, que es el Earth Sign, ¿no?, el brillo de la Tierra, que es un terminar el disco de una manera más tranquila, que son dos instrumentales cortas, pues sí, después he querido, pues, hombre, todos los elementos típicos de ASA, pero sí muy concentrados en 5, 4, 5 minutos, ¿no? Aparte de ese gran tema que has dicho tú, de gran tema, me refiero a gran minutaje, sí, que son 17 minutos, ¿no? Pero sí, sí, he procurado no alargar demasiado los temas para que también, hombre, ten en cuenta que no tenemos mucho tiempo, tú lo sabes muy bien, que no tenemos mucho tiempo para abarcar todas las cosas que nos vienen, entonces digo yo, bueno, tampoco voy a hacer un disco ahora, otro disco de 80 minutos, que la gente va a tener que tardar meses y meses en escucharlo y digerirlo. Mejor una cosa más concisa, como bien dices.
Y más que yo creo que tus discos se siguen disfrutando, vamos, aunque lo escuches 50.000 veces, seguro que lo vuelves a escuchar dentro de X tiempo y todavía descubriremos algo, ¿eh?
Sí, bueno, y a mí me cuesta, ¿sabes?, recordarlo, porque claro, tú ten en cuenta que estoy muy metido en las canciones en el momento que las hago y las compongo y las grabo, ¿no? Pero una vez terminado y cerrado el paquete, pues empiezo con otras historias. Entonces, claro, eso ya te vas metiendo en otro vorágine, en otras situaciones, otras melodías, otros cambios de ritmo. Entonces, cuando pasa cierto tiempo y hago una visión de algo anterior de unos cuantos años, digo, ¡hostia!
Pero te puedes llegar a sorprender a ti mismo, ¿no?
Sí, 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 por eso te digo, ¿no? Y, joder, tío.
Y más ahora, ¿no?, que has estado repasando, y bueno, esto coincide casi casi con una serie de viajes a través del tiempo y el espacio, ¿no?, de esos recopilatorios, que son tres ya los que has ido editando, que supongo que te habrá hecho, pues eso, redescubrirte, ¿no?, en parte.
Sí, además eso es genial. Yo creo que eso le ha pasado, hombre, yo como fan de la música y leyendo pues cosas que hacen los músicos con sus obras antiguas y tal, les pasa a ellos también, ¿no? Como redescubren cosas antiguas que lo han grabado hace mucho tiempo y las vuelven a escuchar ahora y dicen, hostia, pues mira, que es fresco, ¿qué tal? O al contrario, dicen, joder, tío, esto a lo mejor no lo hubiera editado hoy día, ¿no? Uh-huh. Son situaciones curiosas, ¿no? Porque a mí personalmente me gusta mucho retroceder de vez en cuando y escuchar esas historias que hacía antes y la verdad que es muy grato.
Uh-huh. Y bueno, volviendo a lo que es el disco y hablando de ese tema tan largo, ¿no?, que hemos comentado, que se sale un poco de la tónica general, vamos a decir, del disco, ¿no?, ese King of Empty Words, ¿qué historia tiene, ¿no?, un poco por qué ese contrapunto dentro de un trabajo muchísimo más directo? ¿Podías llegar a pensar que tal vez no encajaba en lo que estabas haciendo o tal vez pues es algo buscado, ¿no?, porque también lo bueno de un disco es que te sorprenda y que haya algo de variedad, ¿no? Pero sí que es verdad que es curioso, ¿no?, que en un trabajo de temas bastante cortos, de repente nos encontramos con uno de 17 minutos.
Sí, pues la historia es muy curiosa porque era un tema de 5 y empecé a meter historias y venga y tal, y es buscando, yo buscaba el puente de unión, de enlace con el del principio con el estribillo al final, ¿no? Entonces me empecé a desarrollar ahí instrumentalmente algunas historias y dije, hostia, creo que me metí en un laberinto que me va a ser difícil de salir de él. Y bueno, a los 17 minutos pude encontrar el camino y salí. Pero sí, ha sido una cosa que iba pidiendo otra, ¿no? Hay pasajes también más tranquilos dentro del mismo tema y creo que esos descansos de teclados y uh-huh. que hay y de clásicas, pues lo pedía la misma canción. Entonces, pues al final, sorpresivamente, se llegó a los 17 minutos, pero fue una cosa no buscada, sino fue casi casual.
La historia de que sea un trabajo más directo puede estar un poquito dentro de la temática, ¿no?, que la explicas un poco en la nota que nos hacías llegar con el disco, ¿no? Y a nivel social y político, pues estamos viviendo unos tiempos donde parece que todo se desmorona, algunas máscaras parece que están cayendo, ¿no? La situación que nos toca vivir, pues lleva un poco a que uno pues muestre un poco ese cabreo, ¿no? Y el disco, aunque bueno, luego tiene algún otro momento un poco más tierno, ¿no?, como Sun, que fue el tema además con el cual nos presentaste de hecho la obra, pero sí que de forma general podemos decir que lleva un poco ese concepto, ¿no?, de político-social, ¿no?
Sí, sí, es un plano social político de este mundo, ¿no?, que es muy mediático y tiene mucha variedad de opiniones y desgraciadamente pues cada uno cree que la opinión suya es la verdadera, la que vale, y bueno, yo creo que cada uno se está encerrando demasiado en sus propios muros y después otros pues crean sus propios muros muy vergonzosos muchos, ¿no? Uh-huh. Y al final el que paga el pato de todas estas situaciones pues es el pueblo, ¿no? Y bueno, pues estamos abordados con toda esta vorágine que nos está suscitando toda la política. Yo siempre digo que de todos lados, porque también nos fijamos en unos y otros que son los más llamativos, pero por debajo todos los demás también tienen sus salpicaduras. Y entonces, pues ya te digo, al final nosotros somos los que tenemos que estar viendo, trabajando y matándonos ahí por conseguir un sueldo para nuestras familias, y mientras otros, pues fíjate tú lo que hacen, ¿no?
Ya.
Entonces, pues dentro de este de estas historias, pues se me ocurrió en una de las canciones, Right Man in the Wrong Place, que habla pues eso, pues de la figura de un político que realmente pues quería hacer las cosas bien, pues y al final pues dentro de la vorágine pues no puede hacerlas, ¿no? No le dejan hacerlas bien, entonces pues eso, era el hombre correcto en el lugar equivocado. Y de ahí me salió y me surgió la idea de hacer una compilación de todo lo que está ocurriendo en el panorama mundial, porque eso también
es global.
Y entonces pues he empezado a desarrollar la temática muy parecida en cada una de las canciones, incluso en Sun, ¿no? Que también puede verse como un, aparte de dedicarse a las hijas, tanto a la mía como a la de Jacob, es como un aire fresco, ¿no? De lo que vendrá pronto, ¿no? Que se supone que puede ser cambio, ¿no?
Y también el tema melódico, ¿no? Del disco, no es que los otros temas no tengan melodía, pero sí que lo elegiste como single y lo elegiste muy bien, porque es precisamente el tema, vamos a decir, de melodía más accesible, bajo mi punto de vista.
El que se llamaba antes el tema comercial del disco, ¿no?
Sí, bueno, hablar de comercialidad contigo yo creo que no es para nada adecuado, ¿no? Pero, vamos, si nos queremos entender así, yo diría que bueno, el single perfecto para enganchar a la gente, vamos a decir, pero no hablaría de comercialidad, porque siempre requiere una exigencia, ¿eh? Para el oyente escuchar a esa.
Sí, bueno, sí, es dentro de todos los demás temas del disco, pues sí, es el que entra más fácilmente, ¿no? El que tiene una melodía más fácil y que no, pues no, obviamente ni mucho menos. Tú además conoces toda mi obra de hace mucho tiempo y sabes que tengo canciones muy muy fáciles, muy muy diferentes a lo que es la vorágine de Asa de enrevesarme musicalmente, ¿no? Y Zoom, pues sí, tiene esa melodía más asequible, ¿no? También a lo mejor Lost of the Wise tiene también un estribillo un poquito más que entra mejor, ¿no? Pero sí, yo creo que la elección del single era clara, era Zoom, sí.
Me ha llamado mucho la atención también el tema instrumental, porque no es que sea, siendo multiinstrumentista como tú eres, podías alguna vez lanzarte y decir algún disco completamente instrumental, pero por lo menos desde que yo te vengo siguiendo no ha sido lo habitual. Y nos plantas este Synergy of the Damned, este tema instrumental, que además consigues algo muy importante, y es que hay virtuosismo, pero fíjate que también hay una melodía que a mí me recuerda, vamos a decir, a las instrumentales clásicas, ¿no? Del rock y del heavy metal de siempre.
Sí, tiene un punto de power también ahí, la rapidez, ¿no? Sí, además fue curioso, fue el último tema que hice para el disco, tenía esa melodía y digo, bueno, la voy a desarrollar y tal. Y bueno, lo de siempre, empecé a desarrollarla y 6 minutos ahí digo yo, bueno, pues venga, vamos a hacerle instrumental, que creo que la misma melodía sugiere que se quede instrumental, que básicamente la melodía sería lo que era una futura voz, ¿no? Pero creo que quedó muy bien y hacía tiempo que no hacía, bueno, sí, iba a hacer una instrumental larga, ¿no? En el 99 sí hice un disco completo instrumental, pero disco completo instrumental todavía no había hecho y dije yo, bueno, pues voy a hacer un temita así. Y yo creo que quedó bien.
¿Y qué nos,
con esa parte tranquila en medio y tal. Queda...
¿Y qué es lo que nos dice un tema que no tiene palabras? Por ejemplo este.
La sinergia de los condenados.
Sí.
Pues bueno, yo creo que los condenados somos nosotros y tenemos esa sinergia para intentar cambiar toda la situación que engloba toda la temática del disco, ¿no? Tenemos esa sinergia, somos los en parte somos los condenados a vivir la situación, ¿no? Ahí viene toda esa historia.
Vamos, que el disco tiene un punto negativo en el sentido de, bueno, de la crítica, de ver un poco que las cosas pues no están bien. Pero tal vez está ese punto, como ahora dices, optimista, ¿no? De que también la pelota está en nuestro tejado, tal vez debamos empezar a cambiar las cosas, tal vez sea el punto de inflexión, ¿no?
No, hombre, eso por supuesto, o sea, siempre nosotros debemos de, y también dando ejemplo, obviamente, no solamente diciendo cambiando y tal, porque obviamente ocurren muchas cosas que nosotros, y yo lo vivo directamente en mi entorno, nos quejamos de muchísimas cosas que hay que ver qué tal y qué cual, pero después al lado, estas mismas personas que están criticándolo también lo hacen, ¿no? Y entonces pues dices, hostia, tío, pues vamos a tener una cierta coherencia también con lo que decimos y después con lo que hacemos, ¿no? Dar ejemplo y eso es importante. Pero sí, que nosotros podemos cambiarlo. De hecho, la historia ya la ha dicho muchísimas veces, ¿no? La historia... gracias a los movimientos que ha habido de la humanidad ante ciertas situaciones han podido cambiar cosas, ¿no? Entonces, pues está en nuestra mano.
Y también con respecto a lo que decías antes, cierta humildad, ¿no? Por el hecho de que cada uno se cree que su opinión es la correcta y luego, pues, yo he llegado a la conclusión desde hace mucho tiempo que siempre está uno equivocado, porque es la forma de evolucionar, porque al final siempre te falta algún dato, porque siempre te falta cierta información y si uno mismo se da cuenta, si nos miramos a nosotros mismos al pasado, lo normal es que discutiéramos con la opinión que teníamos hace un tiempo, ¿no? Un poquito de humildad hace falta, ¿no? Porque al final nos sectarizamos y cuesta unirse, ¿no? En un mundo que está tan conectado con las redes sociales y demás, pero luego resulta que si no opinas como yo te borro de amigo, no quiero hablar contigo, al final parece que hay como más gresca, ¿no? que otra cosa.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que últimamente no sabemos escuchar, sabemos mucho hablar, sabemos mucho poner nuestra situación en nuestra boca y soltarla, pero cuando empiezas a tener contraste de ideas y tal, pues ya ahí, como tú dices, se cierra la compuerta y empieza la gresca, ¿no? Entonces, no hay diálogo, no hay consensualidad, tampoco hay empatía. Yo creo que estamos en un punto que está tal cabreo que joder, tío, yo lo veo también mucho en las redes sociales, ¿no? Que cuando todo es bonito, todo es muy bonito, pero cuando hay una nota disonante, madre mía, eso se convierte en una guerra, ¿no? Una pelea de gallos. Eso tenemos que cambiarlo, y como bien dices, está en nuestra mano, y esas cosas pues no deberían de suceder.
Y quedándome con el título, Dysfunctional Technocracy, yo hacía una traducción libre, ¿no? Y decía, este es el System Has Failed de ASA, es decir, ese álbum de Megadeth, ¿no? Que el sistema ha fallado, ¿no? Pues
exacto.
Tú lo dices aquí de una forma más elegante con ese título, ¿no? Dysfunctional Technocracy. Una tecnocracia, pero que no funciona, ¿no?
Exacto. Sí, se sabe que la tecnocracia es la última solución ante la imposibilidad de tener ese cierto diálogo entre la gente que debería de tenerlo, ¿no? Pues entonces se ponen los tecnócratas,
sí,
y que lo manejen y lo dirijan ellos, ¿no? Pero claro, eso es una disfuncionalidad absoluta, porque ahí seguro, hombre, no queda nadie contento. De la otra manera, por lo menos hay un bando que sí, pero con la tecnocracia poco. Entonces, pues no, eso no funciona. Esperemos que no lleguemos a eso, ¿eh?
Esperemos que no, pero bueno, también... Bueno, en parte soterradamente ya se está haciendo, ¿no? De alguna manera, pero bueno, habrá que intentar mantener nuestros reductos de libertad, ¿no? Como por ejemplo, para hacer esta música, ¿no? Que no tiene trabas, ¿no? Porque en tu caso, si algo se puede, por lo menos algo valoro yo en el arte, es la libertad, ¿no? Y gente como tú, pues tenéis muchísima más libertad de la que han podido tener algunos artistas que han sido superventas, se han hecho multimillonarios, eso igual lo puedes envidiar en parte, ¿no? Pero lo cierto es que nunca serán tan libres como alguien que hace lo que le da la gana, porque tampoco tienes que responder ante nadie, ¿no?
Eso es totalmente verdad, y es así, sí. Además, yo de hecho en mi trayectoria he tenido momentos en que se han acercado compañías, se han acercado situaciones de grandes cadenas de radio para impulsar un poquito el material y claro, con las directrices de ellos, ¿no? Entonces pues tenía que cambiar mi situación, entonces yo decidí que no, al igual que los directos, ¿no? Los directos pues hacía de todo, pero en los festivales tenía que hacer lo que más o menos, hoy en día ha cambiado la cosa un poquito también en ese sentido, pero antiguamente no, antiguamente tenías que hacer una cosa dentro de lo que era los festivales, entonces pues yo dije que no, a mí no me importa, no estoy en esto por el dinero, ojalá ganara dinero, ¿no? Pero hombre, por lo menos que ya no gano dinero, pues que por lo menos me dejen hacer la música que yo quiero.
Claro.
Y es cierto que hay grandes bandas que están ancladas y están encerradas en lo que es el nombre de la banda, ¿no? Yo qué sé, se me viene ahora mismo pues Maiden, tú imagínate, pues Maiden si intentan hacer algo diferente, pues primero los fans se lo comen, ¿no? Y bueno, y ahí están también los propios elementos de la banda que después hacen sus historias en solitario, que son completamente diferentes a lo que hacen con sus bandas principales, y ahí se desfogan un poquito, ¿no? Pero sí están... Es una pena, pero están un poquito encajonados en ese sentido.
Y luego estaban las tendencias musicales. Si nos damos cuenta, cuando un grupo empezaba a meter sintetizadores, a la vez otro también empezaba a meterlos en la misma época. Como si hubiera alguien que marcara un poco las pautas, ¿no? Cuando se pasa del punk al heavy metal, algunos que venían del punk se hacen heavies. Bueno, es como...
Sí, y el heavy de los 80, después de los principios de los 80, que yo también me cría con eso, ¿no? Era totalmente heavy de los 85, 88, o sea, era totalmente diferente. Yo los discos de los primeros 80, dentro de la de musicalidad, pues claro, estaba lo que tú dices. Joder, tío, el Ozzy, yo cuando vi el Ozzy, que se cardó el pelo y metió el teclado y hostia, esto que ha ocurrido aquí, ¿no? Pero bueno, son las situaciones, las modas y que obviamente tienen que vender, ¿no? Y también es comprensible en ese sentido, ¿no? Mientras no pierdas mucho la esencia, mira, los Judas también lo intentaron con el Turbo y tal, ¿no? Al final todo vuelven al redil y hacen lo que siempre han querido hacer y sobre todo lo que han sabido hacer bien, ¿no?
Y bueno, otro disco que vuelves a realizar con Jacob Poulsen, que ya, bueno, yo creo que os tenéis que entender a la perfección, son unos cuantos trabajos ya juntos.
Sí, son unos cuantos ya, sí, sí. Hombre, nos lo pasamos bien, estamos bien, cada vez estamos más liados de cosas, porque obviamente la vida se hace cada vez más dura y más complicada.
Cada vez son más hijos, ¿no?
Claro, cada vez son más hijos, más movimientos, más facturas, más historias, esto nos genera mucha pasta, pero lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño y por el amor a la música, ¿no? Entonces, pues, ahí estamos. O sea, mientras haya ideas y haya ganas, pues... seguiremos dando la guerra.
Se puede decir que es tu cantante, no sé si definitivo, porque has trabajado con más gente, pero desde luego hay una... vamos a decir que hay un asentamiento importante, ¿no?
Sí, hombre, lo bueno es que nos llevamos muy bien. Hombre, no sé si el futuro deparará cambios o no deparará cambios, eso bueno, eso ya hasta que venga el futuro nunca se sabe, ¿no? Pero sí, bueno, yo siempre he estado contento con los cantantes que he tenido, todos, ¿no? Siempre han sido amigos, sobre todo han sido amigos que han ayudado a que mis ideas hayan podido plasmarse, ¿no? Y eso estoy muy muy agradecido a todos, ¿no? Y ahora pues con Jaco, pues genial, la verdad que va todo muy bien.
Y luego, como tu faceta como multiinstrumentista, hombre, yo creo que te lo has pasado bien en todos los discos. Pero este disco para tocar, vamos, batería, guitarra, bajo, aparentemente, creo, hay que saber hacerlo, pero para el que sepa hacerlo como tú, tiene que ser muy divertido, ¿no? Porque hay un montón de virajes, un montón de historias muy muy rápidas, ¿no? Y tal vez en ese sentido, no sé si es el que mejor te lo puedes haber pasado o igual, por el contrario, es el que más has sufrido, ¿no? Por la complejidad, no sé, explícanos.
Sí. Es un disco acelerado, porque sí que es cierto que las canciones rápidas son bastante rápidas. Y sí tiene pasajes, bueno, tranquilos, como en todas las canciones de más o menos de Asa. Y sí, hombre, te lo pasas bien, hombre. Tengo que calmarme un poco para el siguiente. Pero bueno, nunca planteo lo que va a venir en el futuro musical, porque es lo que me viene. Si me viene, yo no tengo además ningún prejuicio en hacer lo que sea. Si me viene una canción que me gusta y es totalmente diferente a lo que he hecho en el disco anterior, pues no tengas duda y tú lo sabes, que eso va a ir en el disco, ¿no? Aunque choque mucho con la anterior. Siempre y cuando, yo creo que lo importante de las canciones es que tengan esencia y que digan algo, ¿no? Sea de que sea el palo que estemos tocando en el estilo de música. Y bueno, pues divertirme, sí, hombre, eso por supuesto. Sí, es que es muy divertido, es como cuando empiezas a hacer un puzzle y de repente pues terminas el puzzle y dices, ¡oh, qué maravilla, ¿no? Que ha quedado muy chulo y tal. Pues un disco es exactamente igual. Empiezas a hacerlo, tienes muchas dudas, terminaré, joder, ahora cómo termino esto, estará bien, calzar un poquito la voz, que también la letra vaya acorde con ciertas partes musicales, que no sea una parte súper dura y la letra pues vaya muy ñoña, ¿no? Tiene que tener una cierta coherencia. Entonces todo eso es como un pequeño juego que vamos haciendo, voy haciendo poco a poco, y al final pues te divierte. A mí me gusta, es como mi relaxing time. No digo de cup of tea, eso como decía la otra, ¿no?
La válvula de escape, ¿no? También, ¿no?
Sí, la válvula de escape, claro.
Y eso que uno tiene dentro y que no puede dejar ahí guardado, ¿no? Cuando hay talento, yo siempre he considerado que cuando hay talento, las personas al final tienden a sacarlo, aunque le pongan una y mil trabas.
Sí, hombre, sí. Además que yo, como soy amante de la música, me encanta la música, pues yo supongo que al que pinta o al que haga otras historias o que escriba, ¿no? Pues tiene absolutamente el mismo feeling que yo tengo al hacer las obras, ¿no? Pues imagínate un escritor, ¿no? Pues que empieza un libro y tal, pues tendrá todas esas dudas, pero tiene ese punto de que lo tiene que hacer y le gusta hacerlo, ¿no? Y cuando termina, pues ya está terminado, pues venga, vamos a otra, ¿no?
Uh-huh. Y por cierto, hablando de pintar, ahí hablábamos de Jacob Poulsen, la portada es idea suya, ¿no? Esas pirámides que reflejan un poco la estructura, ¿no? Social.
Sí, exactamente, sí. Él ya sabes que es un diseñador gráfico. Uh-huh. y bueno, ahí la de hablamos un poquito de la idea que tenía yo de las letras y tal, y él se puso manos a la obra, me lo plasmó y dije, tío, ya está, es que no tienes que hacer nada más, porque has dado en la tecla, ¿no? Sí, con esos triángulos invertidos del poder y todo, está muy, muy, muy bien.
Y luego tu labor como productor, que para los propios ASA, pues bueno, es un proyecto que lo conoces perfectamente, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero me sigue gustando mucho la sensación de, pese a lo complejo, ¿no?, que puede resultar la música de la banda, la sensación de naturalidad que se sigue reflejando, a mí me parece verdaderamente impresionante, y supongo que ahí está tu labor precisamente como productor, ¿no?
Sí, claro, hombre, no le suelo meter yo mucho a las canciones, mucha sobreproducción, ¿no? Las baterías no tienen mucho refuerzo, las guitarras tampoco soy de esas personas que doblan las guitarras para que tengan un relleno muy grande. Hombre, yo me he criado con grupos que grababan casi en directo, ¿no? De los 70, tanto los progresivos como no había tantas regrabaciones, ¿no? Antiguamente, ¿no? Uh-huh. Y después pues con Van Halen, que era una guitarra, una voz y una batería. Entonces pues siempre he tenido esa simplicidad que es compleja, pero simplicidad en el sonido, que yo creo que es muy importante también para el oído, ¿no? Para no saturar tampoco mucho la situación. Y en ese sentido me gusta mucho trabajar las guitarras, pocas guitarras, ritmos, un par de ritmos, una melodía, un solo y una melodía que doble otra melodía y ya está, pero no suelo reforzar mucho las guitarras para que se enmarañen.
Y luego que con el tiempo se han recargado mucho las producciones, ¿verdad?
Sí.
Y a veces incluso un riff que puede ser simple de guitarra, pero se le mete ahí una muralla sonora que lo que hace es que se pierdan pues multitud de detalles, ¿no? Lo que puede ser una guitarra sonando muy natural, ¿no? Se ha llevado esa tendencia. Yo creo que ya hay gente que se ha ido dando cuenta y parece que ha vuelto un poco atrás en el tiempo, ¿no? Cada vez hay más bandas que ya incluso deciden grabar en analógico, que parece que quieren recuperar otros detalles. Y es que yo creo que se nos ha ido la mano, ¿eh?, con las producciones que lo que buscan es fundamentalmente el sonido potente por encima de otras historias.
Totalmente de acuerdo, porque se pierde mucho dinamismo. Uh-huh. El entrar en un estudio con un ingeniero y con un productor y con las modas que estén pululando en ese momento es complicado, porque yo me acuerdo cuando el Death Magnetic de Metallica salió, pues salió súper saturado de sonido, ellos decían que se habían equivocado en las mezclas, pero no, pero era una tendencia que decía a ver quién suena más alto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues claro, las mezclas se las cargaron. Y pues bueno, son tendencias que tienen que estar a la moda para vender y caen muchos en esos tipos de errores, ¿no? Y al final, pues como hemos dicho antes musicalmente, pues ahora también en producción se han dado cuenta de que el dinamismo no se puede perder. Entonces pues es mucho más puro. Además nosotros no somos máquinas, somos seres humanos, entonces pues tenemos que escuchar los instrumentos, cuanto más puro es mejor. Y no tan, la sobreproducción sobre todo a mí me mata mucho en batería, ¿no? Es que es demasiados estudiantes, ¿no? Uh-huh. Y prefiero escuchar una batería real tocada antigua que una superproducción de ahora.
Porque recordemos que tú las baterías las tocas, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo, no programo, pero toco. O sea, tengo en casa, tengo todo, no es una batería analógica, es una batería digital, pero la tengo aquí para tocarla con disparadores que sí tienen los sonidos, pero tienen los sonidos analógicos. No tengo ninguna superproducción ahí. Uh-huh. Pero sí, son de un estudio que me pasaron de Estados Unidos y soy un privilegiado en ese sentido. O sea, que tengo unas baterías que seguramente salen en unos grandes, porque eso es lo que hacen muchas bandas también que están ahora haciendo esas producciones más dinámicas.
Para que quede claro que aquí, es que como lo que se toca aquí es tan impresionante, que quede claro que lo que hay aquí detrás es una persona y no una máquina.
Exacto.
Porque igual a alguno le queda alguna duda, eso lo toca una persona, pues sí señor, una persona, guitarra, bajo, batería, ¿no?
Sí, menos poco a poco, a trozos, porque sí. Obviamente me voy a desdoblar. Hay ideas, vamos haciendo ideas y las vamos grabando.
Pero bueno, que está realmente tocada como
ahora me lo tengo. Ahora si salgo de gira me lo tengo que aprender todo, Antonio.
Claro.
Es el problema.
Pues salir de gira es la pregunta de todas las entrevistas que te he hecho siempre, si alguna vez vamos a poder verte en directo.
Sí, hombre, a mí me encantaría, ya lo sabes.
Sí.
Y, es difícil. Yo creo que cada vez, hombre, siempre digo, hablamos muchas veces y siempre digo lo mismo, ¿no? A ver si con el tiempo, joder, va pasando el tiempo y cada vez que lo veo más peor. La situación, no sé, tú te ves mucho más también en conciertos y tal, pero yo no lo veo muy halagüeño, la verdad, lo veo,
Sabemos
lo veo
perfectamente
complicado.
Lo que cuesta una pequeña producción, porque no vamos a hablar de las producciones más grandes, de un concierto. O sea, lo sabemos perfectamente lo que es movilizar a personas, lo que es movilizar a una banda que toca en eléctrico, por ejemplo, una banda al completo, lo que supone a nivel ya de solamente el transporte, de la estancia, el montaje, la gente que tiene que trabajar en la sala. Vamos, evidentemente todo eso conlleva un gasto tremendo y lo sabemos perfectamente. Y luego sabemos que en la gran mayoría de las ocasiones, en cuanto a bandas que nosotros aquí apoyamos, pues es complicado no ya ganar dinero, sino que salgan las cuentas de un viaje. Así sí, que lo sabemos perfectamente.
Sí, es cierto. Y después, hombre, también se pone el tema de las salas, ¿no? Las salas también últimamente pues están pidiendo demasiado, que obviamente los grupos no pueden pagarse todos esos costes, ¿no? Porque van muchos a taquilla, la taquilla muchas veces no funciona, por mucho que hagas de promo, es muy difícil, ¿no? Te puede sonar la flauta dos o tres veces, pero es complicado, hombre. Yo tengo muchos amigos que han tirado mucho la toalla porque es que no le ven salida, ¿no? Otros que tienen mucha ilusión, tienen un circuito cerrado desde hace mucho tiempo que van de sitio en sitio, entonces pues tienen mucha suerte en ese sentido, también se la han currado y hacen muchos bolos. Son bolos pequeños, pero bueno, subsisten de esa manera, ¿no? Lo que pasa es, claro, llega una edad, joder, yo tengo 20 años metido con la furgoneta otra vez por ahí, pero ahora no lo puedo hacer.
Bueno, pero hablando de tirar la toalla, está claro que tirarla tú nunca la has tirado y son 30 años ininterrumpidos de buena música de ASA, desde claro. 1987. Yo creo que eso merece una gran enhorabuena, ¿no? No sé, explícanos un poco cómo lo vas a celebrar, ¿no? Solo el hecho de, bueno, este disco está reciente, ¿no? Que ya es una buena celebración, este disco salió a finales del 2016, pero bueno, tú siempre estás trabajando, ¿no? En ideas.
Sí, sí, sí. Además, mira, bueno, un apunte, yo no he tirado la toalla porque no he salido de gira. Hace tiempo. Sí. Si no, a lo mejor. No, hombre, una cosa diferente es estar grabando en casa y hacer tus ideas y tener la suerte también de que gente como vosotros pues apoye las grabaciones que con tanta salida de grabaciones, que sí las hay, ¿no? Que hay mucha oportunidad de grabar ya fácilmente en un home studio y eso sí, hay muchísimas producciones. Es un contraste que es curioso, ¿no? Que hay poca salida para hacer directos que sean rentables, pero después hay muchísimas producciones y salen muchísimos discos, ¿no? Eso sí, también que quede claro en ese sentido, ¿no? Hay mucha gente que hace mucho por sus composiciones que salgan, ¿no? Y por otro lado, pues sí, son 30 años que cumplimos ahora en este año y después del verano pues haré alguna historieta así en plan, no como los Journeys, pero sí alguna recopilación así para la gente también, que no se olvide de ciertos temas antiguos. Entonces, y alguna cosita, alguna sorpresa que,
eso es, digo,
que
algo, ya verás. Algo especial sorpresa. Tiene que tener, ¿no? Porque si no,
aunque, sí, sí, sí.
Si no es como los Journeys, algo tiene que, algo diferente, ¿no? Seguro que podrás aportar. Pues enhorabuena por esos 30 añazos y yo lo que te doy es las gracias por ofrecernos esta música, ¿no? Porque vale que estés haciéndolo pues a tu ritmo y lo estás haciendo sin salir de gira, pero mantener la ilusión durante todo este tiempo también es algo que tiene mucho mérito, porque ya sabes que hoy en día la gente enseguida se cansa de todo. Yo llevo una racha que ya cuando me pongo a criticar un disco tiemblo, porque cojo el disco, digo, ¿cuánto hace que me ha llegado? Hace 6 meses. Miro en el Facebook del grupo y resulta que ya lo han dejado, macho. Llevo una racha, digo, pero es que vamos a ver, en 6 meses desde que ha salido el disco, hoy en día tampoco es tiempo como para que una banda tire la toalla o que haya la desilusión, o no sé lo que habrá pasado en cada caso, porque claro, cada banda es un mundo también, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que se me está repitiendo bastante. Y hasta discos, bandas que editan un disco que ya es, editamos el disco y lo dejamos, yo no sé qué está pasando.
Eso tiene mucho que ver también por lo de las giras y de tocar, hombre, si no sale la situación, hombre, yo también me salvo porque soy solo yo, y después tengo los que me colaboran conmigo, ¿no? Pero claro, una banda pues es complicado, a no ser que sean pues eso, pues muy amigos y se reúnan de vez en cuando y hagan algún que otro disco y puedan editarlo, si no es difícil, ¿no? Pero sí, pero eso es una pena, y cada vez, hombre, lo bueno es que salen más, pero es una pena, sí.
Y ya para un siguiente nuevo disco, igual, no sé, igual es muy pronto, ¿no? Avanzar nada, pero has dicho que te tienes que relajar un poquito, ¿no? Igual te falta todavía el disco de baladas.
Sí, no sé. Bueno, eso digo ahora, ¿no? Pero después a lo mejor me pongo ya de enfrente. Bueno, ya tengo una serie de historias y tengo en la mente ya también una serie de cosas de futuro que ya la he planificado y cuando ya la tenga un poquito más cuajada, ya te daré ya primicia de lo que quiero hacer. Sí, sí, sí. Pero vamos, ya tengo cosas ya planificadas.
Bueno, pues nosotros de momento seguimos disfrutando de tu música, de lo más reciente de momento que tenemos, que es este Dysfunctional de Technocracy, y por supuesto seguiremos tus pasos, porque sabes perfectamente la admiración que procesamos hacia tu trabajo y también, aunque nunca hemos podido coincidir cara a cara, hacia el trato personal que siempre nos has brindado, que la verdad que es muy, muy de agradecer, pues además de corazón, porque también vemos nosotros mismos que lo que desde un medio modesto como este hacemos, pues lo valoras, ¿no? Y también es algo que ya digo que pues que agradecemos muchísimo, ¿no? Así que por lo tanto, Quique, pues gracias una vez más por estas palabras y vamos, que estaremos en contacto en el futuro, seguro, siempre que tú quieras.
Hombre, darte gracias a ti, a gente como vosotros, los medios de la radio, porque realmente sois los que dais el motor. Tú me dices, oh, tienes mucha ilusión siempre para hacer cosas y tal. Es que la ilusión me la dais vosotros. O sea, yo a lo mejor si hago canciones y se quedan aquí en mis cuatro paredes del estudio y no salen y la gente no lo escucha, pues a lo mejor se iría acumulando historias, pero no es lo mismo de después que vosotros la escuchéis y le deis la promoción y hagáis que esas canciones que significan tanto para los artistas, pues las escuchen otras personas y después haya un feedback con esas otras personas, esos oyentes, y después te escuchen, oye, que te escuchan La Mirada Negra y tal. Eso es impagable. O sea, que las gracias siempre, yo creo que los artistas, siempre, los fans siempre decimos, hay que darle las gracias al grupo por darnos tantos. No, pero el grupo siempre, al final, a mí Francis Rossi, cuando la primera vez de Status Quo que me lo encontré, le dije, oye, gracias por tantos años que me has dado de felicidad escuchando tu disco, me dijo el tío, no, estás muy equivocado, gracias a ti, porque gracias a ti nosotros estamos haciendo esto, ¿no? Nosotros nos divertimos. Entonces yo creo que esas gracias os las tengo que dar a vosotros, porque sois los que me dais a mí la fuerza para seguir haciendo cosas y que la gente las escuche.
Por desgracia, lo que no conseguimos, por desgracia, es que, pues yo qué sé, que llenes un gran estadio.
Bueno,
que bien lo merecerías, ¿eh? Que está muy mal repartido, veo yo, esto de la música, con algunos viviendo de rentas, otros no aportando nada, pero contando con, bueno, el apoyo que queda de cierta industria musical, y sin embargo luego estáis ahí otros que para mí sois los que marcáis el presente de la música y mucho del pasado, porque mira el tiempo que ya llevas, y sin embargo pues ese reconocimiento masivo nunca llega porque está como un poco en área reservada, ¿no? Un poco
injusto. Es una pena, pero bueno, vamos a confiar, siempre confiaremos en que el futuro dé un giro ahí para que esto cambie y que pueda surgir. A mí ya me va a pillar más viejo, pero los que vengan detrás, pues por lo menos que se aprovechen de ese cambio, ¿no? Que pueda ser fructífero para la música y los músicos y sus músicas.
Bueno, pues lo que nadie te quita es todo lo que has hecho, que es tuyo, lleva tu firma y por supuesto luego lo disfrutamos todos los que nos acercamos hasta tu música. Pues no sé, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer ahora y luego, pues como siempre, que me elijas un tema del disco, el que tú quieras.
A ver, pues no sé qué decirte.
Te he preguntado todo lo que esperabas.
Sí, hombre, claro, muy bien. Hombre, Antonio, tú sabes que hablar contigo es un placer porque además da siempre en el clavo, no es peloteo, ni mucho bueno, menos.
También nos
me gusta como me gusta porque reflexionas sobre los temas, has escuchado los temas, sabes de qué va la temática, hablas de este tema, del otro, tal, y eso es muy, muy, muy de agradecer, porque dices, joder, tío, hostia, se lo ha currado, se lo ha escuchado, y eso ya, con toda la vorágine de historias que hay alrededor, que haya tenido tiempo para desgranarlo, joder, tío, para mí
lo que pasa
es grande.
Es lo mínimo que hay que hacer. Yo es que cuando agradecéis también eso, ¿no? El hecho de que, joder, es que te has escuchado el disco, es que yo creo que es lo mínimo que hay que hacer cuando vas a entrevistar a alguien, ¿no? Pues enterarte un poco de lo que es su obra.
Exacto, sí, claro. Pues lo has hecho muy bien. Y bueno, el tema, no sé, bueno, pues, mira, hablamos antes de Lost of the Wise. Vamos a poner Lost of the Wise.
Venga, pues vamos con ese Lost of the Wise, que voy a contarle la número 7, ¿verdad?
Sí.
Venga, pues la ponemos y ya la tenemos sonando de fondo a nuestras palabras. Gracias, Quique, y que pronto estemos de nuevo charlando, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias por todo, Antonio.
Venga, hasta otra.
Venga, salud y rock and roll. Thank you.
Bueno, vamos a continuar con el programa y aunque este es el tema que abre el disco que quería poner, pues me he pasado a la primera pista y no quería poner este. Quiero que suene este tema de Thomas Wynn and the Believers, Great Ways Deep. Es el nuevo trabajo discográfico de esta fantástica formación de rock sureño. Disfrutadlo, que es una auténtica joya. Seguimos con La Mirada Negra.
Hey.
Thomas Wynn and the Believers, desde Orlando, Florida, White Waist Deep. Este nuevo trabajo que nos presentan, ahora mismo de memoria os digo que creo que es el tercero. No sé si me equivoco, la verdad, porque ya digo de memoria, creo que es el tercer trabajo. Bueno, el caso es que este White Waist Deep es una auténtica maravilla. Rock sureño con tintes folk en algún momento, country en otros y mucha variedad a lo largo de sus 12 cortes. Hemos escuchado este Mountain Fog y continuamos con Chicken Foot, la superbanda, ya sabéis, formado por auténticos fuera de serie como Sammy Hagar, Joe Satriani, Michael Anthony y Chad Smith. Gente, pues bueno, ya sabéis también su trayectoria, yo creo que de sobra conocidos, Van Halen, Red Hot Chili Peppers, bueno, Joe Satriani en solitario de por sí pues ya tiene una gran carrera y han editado un Best Plus Live, es decir, yo creo que también el título es evidente, un recopilatorio y además un directo. En el directo podemos encontrar en vivo pues temas de la banda y en el primer redondo nos encontramos con un recopilatorio de sus dos primeras obras donde además se incluyen como bonus track algunas versiones en vivo también, que bueno, esas las dejaremos para más adelante, y un tema nuevo. Evidentemente me voy a quedar con el tema nuevo que aparece en este recopilatorio directo de Chicken Foot. Best Plus Life, Dive Termination es el tema nuevo que nos presenta esta, bueno, super banda. Tal vez nunca llegaron a tener la recepción, el reconocimiento masivo que algunos esperaban, pero ahí está el talento y la categoría, y en temas como este lo vuelven a reflejar. Chicken Foot. And I'm thinking about amnesty. I'm gonna set you free, yeah. Trump card, don't play it. Watch your tongue, don't say it. We gotta wait it out, wait it out. Cause when the beds are burning and the sheets on fire, babe, this house of love is burning to the ground. Son 5 años de silencio y vuelve Chicken Foot. A ver si tienen más suerte en esta ocasión, en caso de que pueda haber una gira internacional que les traiga por aquí. Sigues escuchando La Mirada Negra, bueno, media hora para terminar la emisión y todavía me quedan muchas cosas. Venga, pues vamos con una que es importante, una buenísima gira que se anuncia para otoño, Michael Schenker Fest, una gira del guitarrista alemán, ex de Scorpions, de UFO, con una brillante carrera en todos los aspectos, no le vamos a presentar ahora, pues presenta una gira muy especial en la cual se estará haciendo acompañar de sus tres vocalistas, un lujazo, Gary Barden, Graham Bonnet y Robin McCauley, por lo tanto ya es de por sí pone los dientes muy largos y se presume algo muy muy especial. La formación será completada con Chris Glenn al bajo, Ted McKenna a la batería y Steve Mann a los teclados. Y las fechas: 27 de octubre, escenario Santander en Santander; 28 de octubre en el auditorio de Burlada en Pamplona; y el 29 de octubre en Razzmatazz, Barcelona. Y quién sabe, teniendo en cuenta que va a contar con pues esos vocalistas, tal vez con Robin McCauley se pueda marcar, por ejemplo, este tema que ya comenzamos a escuchar. Save Yourself, álbum del año 1989, McCauley Schenker Group. Ya digo, tal vez pueda caer este Destiny. El caso es que nos alegramos muchísimo de esas fechas, en la que tendremos de nuevo a Michael Schenker, seguramente haciendo las delicias de todos por nuestros escenarios. Kate, ¿no? Qué temazo, que yo personalmente nunca he tenido oportunidad, claro, nunca he venido con Macaulay, pero nunca he tenido oportunidad de ver en directo. Igual es la ocasión. Buena gira para ese mes de octubre, además con dos fechas que, bueno, no cae aquí en Bilbao, pero bien cerquita, Santander y Pamplona. De nuevo, Michael Schenker visitando nuestros escenarios. Recordamos que estamos ya casi en ese mes de junio, de hecho hoy es 31 de mayo y ya entramos en el mes que por aquí suele significar que es el mes de la Skena Rock Festival. 23 y 24 de junio en Mendizabala, en Gasteiz. Hemos hecho hincapié en el festival a lo largo de sucesivos programas, hemos pinchado bandas que nos parecen pero que muy interesantes, no solamente los más grandes del cartel, que yo creo que han sonado todos a lo largo de diferentes programas, sino también algunas otras bandas que a mí me interesan mucho, Tigers of Pantan, Thunder, Inglorious. Hoy me voy a quedar con Fetiche de momento para recordar la fecha askenera. Desde aquí, desde Vizcaya, estarán repartiendo también buen rock and roll en ese recinto de Mendizabala. Fetiche. Let's go. Pues sí, desde Vizcaya llegarán Fetiche a la Esquena, desde el mismo Vitoria llegarán estos alaveses llamados The Soul Breaker Company. De su trabajo La Lucha hemos extraído Black Hole Yarn. Tanto Fetiche como The Soul Breaker Company estarán en el Askena Rock Festival el 23 de junio en la primera jornada, en un cartel conformado además por los Mambo Jambo, por The Godfathers, por Tigers of Pantan, The Shelters, The Meteors, Helsingland Underground, Graveyard, The Helicopters, Chick Trick, y John Fogerty y los que ahora mismo vas a escuchar, que también están ese día 23 de junio en el Askena Rock Festival. Estos americanos que hacen rugir sus guitarras así de bien. Grand Country Daredevils. De su trabajo de 2005, Kings of Slazy, nos quedamos con Ride the Dog. Grand Country Daredevils actuando en el próximo Askena Rock Festival, que yo considero que este año tiene un cartel verdaderamente muy pero que muy atractivo, tanto por los grandes nombres como por algunos que igual no lo son tanto, pero que sorprenderán seguro. Por ejemplo, los Bloodlays, que ya suenan, en banda hard rockera que nos llegará de Noruega, y estos en concreto estarán actuando el 24 de junio en ese recinto de Mendizábala. Keep your head low so no one can see. La banda de Captain Poon, constituida en 2006 a raíz de la disolución de Lucifer. Ahí es en donde nace Bloodlights. Y ya que hemos anunciado su actuación en el Askena Rock Festival, también hemos presentado un nuevo trabajo discográfico con este primer single, Pulling No Punches. Estarán actuando en un cartel ese día 24 de junio que estará conformado por Wyoming y Los Insolventes, SCR, Bacan Evans, Pat Capocci, Psicótica, Inglorious, Thunder, Loquillo, Michael Kiwanuka, Union Carbide Productions, The Cult y Chris Isaac. Un fantástico cartel este año de la Askena Rock Festival, los días 23 y 24 de junio en Mendizábala. Como siempre por estas fechas, Askena Rock Festival, ya sabéis. escuchando a Allman Brothers en la recta final de La Mirada Negra, seguro que todos sabéis por qué. El pasado sábado, día 27 de mayo, nos trajo dos tristes noticias. Una de ellas fue el fallecimiento de Greg Allman a los 69 años de edad, integrante de una de las bandas más míticas de rock sureño de todos los tiempos como Allman Brothers. Ahí hemos escuchado este clásico Jessica para homenajear a uno de los grandes de esto del rock and roll. Que bueno, a veces me sabe un poquito mal eso de homenajear a la gente de forma póstuma, porque yo creo que a los que están aquí, también espero que este programa sirva de homenaje a Quique Camaño, con el cual hoy hemos estado hablando y que todavía está aquí, pues que se le reconozca a cada uno su obra en vida, evidentemente. Pero la verdad que cuando alguien se nos marcha, pues duele, ¿no? Y en el caso de Greg Allman, haya quedado su huella. Aunque insisto, que hay que reconocer a la gente en vida todo lo que han hecho. Han hecho y lo que están haciendo y lo que queda por hacer. Creo que por fortuna sigue quedando mucho por hacer para muchísimos músicos y que sin duda le deben mucho, pues por ejemplo a Greg Allman y Allman Brothers. Descanse en paz, Greg Allman. Pero no fue la única noticia luctuosa del día. También nos enteramos a última hora del fallecimiento de Guillermo Sánchez, este más joven, a los 52 años, bajista de Rata Blanca. Dábamos aquí por la mañana, si recordáis, el sábado, la noticia de que se buscaban donantes de sangre porque por una bacteria pues había tenido un problema muy muy serio y la verdad que no pintaba bien la cosa. Se confirmó finalmente la tragedia ese mismo sábado y Guillermo Sánchez definitivamente pues nos dijo adiós, bajista de una de las bandas más grandes, si no la más grande de Argentina, por lo tanto de toda Latinoamérica, Rata Blanca. Así que con ellos y recordando a Guillermo Sánchez, al cual también pues le deseamos que descanse en paz, agradeciendo pues lo que ha hecho dentro de nuestra música en todo este tiempo, nos despedimos. Volvemos a estar contigo el sábado de 11 a 1 del mediodía. Hasta la próxima, agur.